Ahora vamos con la tertulia, seguimos en Calagorría, en el InfoZazpi y Ratia, y presentamos, antes de nada, damos la bienvenida, bueno, pues a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros para comentar, para analizar la actualidad política. Y como todos los lunes, porque esta temporada estará con nosotros, bueno, pues todos los lunes puntual en los estudios de Donostia, tenemos a Enrique Martínez. Bueno, Enrique.
Bueno, yo, Miquel.
Egunon. Y también tenemos, bueno, desde el año pasado, colaborador nuestro también de esta radio, que estará con nosotros quincenalmente en este caso, a través de la línea telefónica y desde Ezkerraldea, Iker Casanova. Egunon, Iker.
Egunon.
Bueno, si os parece bien, pongo el primer tema encima de la mesa. Pacto PNV-PSE, hoy reunión de estos dos partidos con una delegación de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz para explicar, bueno, pues qué es lo que se recoge en ese pacto. Enrique, si te parece, comienzo contigo. Antes de entrar un poco en el tema de la fiscalidad y en el contenido de este pacto y lo que supone, bueno, esa reunión de hoy, PNV-PSE con EH Bildu, ¿convencerán estos dos partidos a EH Bildu? ¿Tienen vocación de que EH Bildu entre en este pacto? Ya sabemos también, evidentemente, cuál es la opinión de EH Bildu. Pero bueno, por contextualizar y por entrarle al tema de alguna manera, esa reunión de hoy, Enrique.
Pues mira, hay dos cuestiones importantes en este caso. Primero, sin entrar en ello, la fiscalidad, pues es un disfraz lo que han recortado, unas cuestiones determinadas y han, por así decir, descafeinado la reforma de Guipúzcoa. Y por otro lado, las cuestiones relativas a desarrollo, pues primero están sin concretar, no podemos saber exactamente a qué se refieren, y en segundo lugar nos encontramos con el problema de que, aún sin concretar, podemos ver que no responden a un cambio de modelo, a una transformación social, sino que supone más de lo mismo, más neoliberalismo, y por tanto, pues me parece un poco difícil que hoy, en la reunión de hoy, consigan convencer a la delegación de EH Bildu.
Y que decía Enrique que el tema de la fiscalidad es un disfraz.
Sí, bueno, disfraz. Es evidente que el eje de este pacto sí es una reforma fiscal, ¿no? Pero es una reforma fiscal insuficiente en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Y bueno, digamos que reunirse con EH Bildu para abordar la dimensión fiscal de este pacto y ciertamente, pues, dadas las responsabilidades de gestión institucional de EH Bildu en Guipúzcoa, incluso para pedirle que se adhiriera, pues creo que es algo que tiene bastante poco recorrido, ¿no? Porque en este caso, implantar en Guipúzcoa los aspectos que se han reformado en el acuerdo del PNV y el PSE sería un retroceso en cuanto a la progresividad de la política fiscal, ¿no? Y eso yo creo que ni siquiera el propio PSE en Guipúzcoa pues estaría dispuesto a votarlo, ¿no? Creo yo. Entonces, digamos que esto es una reunión un poco en el aspecto más formal y más diplomático, porque, bueno, si te llaman vas, hablas y, bueno, contrastas lo que tengas que contrastar, pero el recorrido real y la posibilidad de acuerdos en política fiscal es pequeño, ¿no? Porque ya decimos, esta reforma está por debajo de la progresividad de lo que se ha implantado en Guipúzcoa y además da la espalda pues a otras medidas que se están proyectando para implantarse en Guipúzcoa también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se escucharán mutuamente, pero que realmente no hay posibilidad y desde luego tampoco hay voluntad, ¿no? Porque detrás de la política fiscal en este pacto lo que hay es una alianza estratégica entre dos partidos que, bueno, que empiezan a abordar un rumbo conjunto y a definir en común lo que va a ser la política vasca en los próximos años, ¿no? Y eso desde luego marca un rumbo y un camino bastante distinto al que pueda plantear Euskal Herria Bildu.
Enrique, ahí Iker ha comentado una línea interesante sobre la que se puede hablar bastante. Este pacto PNV-PSE en fiscalidad, ¿cómo puede afectar o va a afectar al pacto en Guipúzcoa entre el PSE y Bildu?
No, yo estoy completamente de acuerdo con Iker. O sea, en cuanto a lo hecho ya, no sabemos qué podrá ocurrir, o quizás es donde más dudas suscite, en las siguientes medidas, en los siguientes avances que proponga Bildu o que presente Bildu, en el gobierno de Bildu, en las juntas generales. En principio yo entiendo que lo referente al impuesto sobre sociedades pues no tendrá, no soy optimista porque no tendrá mucha dificultad, pero en cualquier caso, la sintonía que existía con la sintonía que existía en materia fiscal con el Partido Socialista, pues evidentemente no va a existir ya, no va a existir, y por lo tanto, pues con lo ya hecho, evidentemente un retroceso, como decía Iker, parece impensable, aunque el Partido Socialista lo hemos visto hacer de todo, pero más problemas se puede plantear en cuanto a siguientes medidas y a siguientes avances en la progresividad del sistema tributario.
Por cierto, no sé si, hablando ya que estamos hablando de ese pacto PNV-PSE y el trasfondo del acuerdo, no sé si, Iker, Enrique, habéis tenido oportunidad de leer la entrevista que hacía El País este fin de semana. Ayer la publicaba a Íñigo Urkullu, en la que hablaba, bueno, pues de que su anhelo sería llegar al derecho a decidir, pero de una manera pactada. Bueno, un mensaje que ya ha lanzado, que lanzaba el viernes, si no me equivoco, un día después del debate de política general en el Parlamento de Gasteiz.
Sí, no, es el deseo de Urkullu y también el deseo mío, por decirlo así, ¿no? Y el de creo que casi toda la gente que quiere la independencia en este país. Si la confrontación no es un capricho ni algo que a la gente le guste, ¿no? Lo lógico sería, bueno, nosotros reivindicamos un derecho, creemos que hay una mayoría social que respalda esa reivindicación y, por tanto, el camino lógico es entablar una negociación, digamos así, con la contraparte y establecer una forma acordada, democrática y civilizada de dirimir la cuestión, ¿no? Otra cosa es qué es lo que pasa y qué es lo que propone Urkullu y qué es lo que proponemos otros cuando por el otro lado no hay ninguna disposición a entablar esa negociación, ¿no? Y ahí es donde hay una seria discrepancia. Hay una seria discrepancia entre los que proponemos ante ese bloqueo desarrollar dinámicas unilaterales que fuercen un movimiento de la situación y entre los que se quedan reivindicando, un cambio de actitud basado así simplemente en la buena voluntad que no se va a dar y que por tanto están condenando a esa supuesta apuesta por el derecho a decidir a la más absoluta intrascendencia, ¿no? Porque vamos a ver, la actitud del Estado español yo creo que es clara y conocida y el Estado español solo se mueve cuando se ve obligado a moverse, ¿no? Y ahí está el caso catalán, ¿no? Cómo han empezado a espabilar un poco cuando han visto que hay una sociedad que está en marcha, que está decidida a reivindicar sus derechos y frente a lo cual, bueno, algo tendrán que hacer, ¿no? Ya se están dando movimientos tímidos, por lo menos están intentando entrar al debate, contrarrestando con argumentos la demanda catalana, o con argumentos o pseudo-argumentos, pero bueno, ya están entrando al debate, pero lo están haciendo después de ver que hay una situación que no se puede obviar y que hay un pueblo que se está moviendo, ¿no? Aquí en Euskal Herria, bueno, tenemos otra realidad, tenemos otra situación que es distinta, lo que no significa que no se puedan también activar mecanismos para presionar al Estado y para demostrarle que hay una demanda social ampliamente respaldada que tiene que ser satisfecha, ¿no? En torno al derecho a decidir. Lo que es absolutamente imposible es que el Estado español se mueva lo más mínimo cuando ya desde el principio, digamos, pones tus cartas sobre la mesa y dices yo quiero hacer esto, pero solo si me dejas, ¿no? Entonces la respuesta inmediata va a ser no, no te dejo, y si no tienes un plan B y una activación de una respuesta preparada para eso, como es el caso de Urkullu, pues evidentemente todas sus declaraciones sobre el derecho a decidir se quedan en agua de borrajas y en declaraciones de intenciones que no, por esa vía no van a llegar a ningún lado.
Si me dejáis, voy a cambiar de tema. Quería hablar también hoy de las elecciones en Alemania, elecciones legislativas. Ya que hablamos de soberanía, precisamente tal vez por eso de la falta de soberanía, este tipo de elecciones, bueno, pues nos incumben mucho, no solo a los vascos, sino también a todos los europeos. Y el dato ahí está, que Merkel ha arrollado en las elecciones, tercera legislatura suya, es bueno pues casi algo histórico, y aunque no ha conseguido la mayoría absoluta, tendrá que pactar para poder gobernar con tranquilidad. Lo dicho, que casi ha logrado la mayoría absoluta, Enrique.
Bueno, no por esperada, no deja de ser una mala noticia. Mala noticia por dos cuestiones. Por tres cuestiones, porque como bien dices tú, la falta de soberanía o ser la señora Merkel la que va a mandar en Europa, pues va a influir directamente al Reino de España y por lo tanto hoy por hoy también a nosotros. Dos cuestiones. La señora Merkel ya ha manifestado durante la campaña, o si no es así, que la estabilidad de los Länder alemanes, de los Länder de los bancos o de las cajas de los Länder alemanes va a seguir justificando o haciendo preciso el ajuste fiscal en toda Europa, sobre todo en los países mediterráneos. Y en segundo lugar, la señora Merkel sabe perfectamente que su mercado donde ella exporta es la Unión Europea, por lo tanto no hace pre, no se hace preciso para nada o no necesita la devaluación del euro, y por lo tanto los demás tendremos o nos forzará no una devaluación monetaria, sino una devaluación económica, es decir, hacer perder el valor de nuestra fuerza de trabajo de fundamentalmente. Y eso, en resumen, es pobreza y sufrimiento. Aquí en Euskal Herria parece que lo estamos capeando, pero en otros sitios, pues verdaderamente, como Grecia, pues es dramático. Y por último, quiero hacer una mención relativo a lo que estábamos hablando. El Partido Socialista en España, en Euskal Herria, ha elegido pactar con el PNV. Pues bien, en Alemania, la unión del Partido Socialista, vamos, del SPD, los Verdes y la izquierda, sería suficiente para establecer una mayoría y tener un gobierno de progreso. Pero el SPD se niega absolutamente a pactar con la izquierda. No sé si puede ser un paralelismo o una mera butad, vaya.
Bueno, ahí está el comentario que hacía Enrique Iker.
¿Perdona?
No, que ahí está el comentario último que hacía Enrique en torno a esa posibilidad de un gobierno de progreso en Alemania que no va a ser, porque el partido, bueno, pues es socialdemócrata, bueno, no parece ser que no está por la labor en ese sentido.
Sí, no, bueno, y también los verdes, pues a los verdes alemanes parece ser que, bueno, pues son un partido en principio que se puede calificar como más o menos progresista o de izquierda, pero bueno, que la práctica ya incluso a participar en gobiernos regionales con los demócratas cristianos, ¿no? O sea que, bueno, también es de carácter progresista, está un poco en cuestión, ¿no? Yo creo que sería una coalición muy muy complicada y ya de antemano se ha descartado, ¿no? Y bueno, pues la actitud de la socialdemocracia alemana, al igual que la de la española, pues lo que demuestra es que ese proyecto político, ¿no? Esa alternativa que desde dentro del sistema plantea gestionar las cosas de una manera pues un poco más progresista, un poco más a la izquierda, está en una crisis muy profunda, ¿no? Porque estamos viviendo en una época en la que parece que solo hay una política económica posible y la socialdemocracia ha aceptado esa lógica, ¿no? Y no hay más que ver cuál fue pues la última etapa del gobierno Zapatero, en la cual, bueno, asumió sin rechistar la aplicación de las políticas que venían impuestas desde la Unión Europea, concretamente desde Alemania, y bueno, ahí se vio esa ruptura que provocó con su electorado, porque estaba realizando la política de la derecha pues de una forma descarada, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a entender, es de todos conocidos esa crisis de la socialdemocracia provocada precisamente por la asunción de que no hay otra política posible que la que plantea la derecha, ¿no? Y por tanto la gente dice, bueno, pues para hacer la política de la derecha, pues ya está la derecha o si no me quedo en casa, ¿no? Y ahí está esa crisis en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata no logra remontar, y también en el Estado español, ¿no? Donde a pesar de la nefasta política del Partido Popular, pues seguimos viendo encuesta tras encuesta como el Partido Socialista está estancado en los niveles más bajos de adhesión popular de su historia, ¿no? Y bueno, en el plano más político, pues bueno, hay que entender que esta victoria de Merkel tampoco supone un vuelco sociológico en la realidad política alemana, ¿no? Da la impresión, mirando las cifras, que lo que se ha producido es una completa absorción de sus socios del Partido Liberal, ¿no? Que han pasado de un 15% a no llegar ni siquiera a estar en el Parlamento, ¿no? Y digamos que esta transferencia de votos de los liberales a la democracia cristiana ha sido la que ha podido suponer pues la amplitud de este triunfo, sin que haya habido de fondo un cambio especialmente profundo en la mentalidad política alemana, ¿no? Lo que sí es cierto es que la impresión que transmite, sobre todo de cara al exterior, la acción de Angela Merkel, pues sí que transmite seguridad, ¿no? A su ciudadanía, que está dando la impresión de que es ella la que controla, digamos, el juego económico en Europa. Bueno, está dando la impresión porque realmente así es. Y bueno, los alemanes, viendo un poco la comparativa de su situación, que tampoco es sobre todo lo que reluce, que hay desde luego un importante deterioro, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales, pero bueno, se comparan con lo que está pasando en el resto de Europa y dice, bueno, nosotros mandamos, estamos mejor, vamos a seguir como estamos, ¿no? Es evidentemente una lectura conservadora, pero bueno, que le ha valido a Merkel para obtener estos resultados.
Iker, ¿todo esto qué consecuencias va a tener, es decir, a nivel europeo, con todas las políticas de austeridad, significa que seguiremos o continuaremos básicamente igual? Iker.
Sí, sí, no. A mí me preguntaba, sí, es evidente que es una plena ratificación de la línea que se ha seguido hasta ahora, ¿no? En la década anterior, ¿no? En la década de las burbujas y demás, pues muchos países se financiaron o financiaron determinados excesos de políticas públicas, infraestructuras y demás sobre la base del crédito, cuando se estaba gastando lo que no se tenía, y lo que no se tenía se estaba consiguiendo a través del crédito, que fundamentalmente venía de los países del centro de Europa, entre ellos Alemania, de una forma principal, y ahora, bueno, pues se ha desinflado la burbuja y hay que pagar lo que se ha pedido prestado, ¿no? Entonces, como no hay una actividad económica, no hay un sistema productivo que genere esos recursos, lo que se están planteando son estas brutales políticas de ajuste por parte de Alemania para hacer, pues bueno, para que le paguen lo suyo a cualquier precio, ¿no? Y el precio está siendo, pues, el deterioro absoluto de la situación socioeconómica de todos esos países que llamamos el sur de Europa, ¿no? Entonces se va a seguir estrujando. Yo creo que ahí está el caso de Grecia como paradigma de esta política de apretar, apretar y apretar para exprimir y cobrar las deudas pendientes. Y no creo que haya, vamos, no solo no parece que haya ningún cambio, sino que estos resultados, si algo viene a hacer, es ratificar y confirmar que esa va a seguir siendo la política, ¿no? Por tanto, lo que nos queda es a los que estamos aquí en el lado de los exprimidos, pues plantear otro tipo de dinámicas sociales que hagan inviable estas reformas, ¿no? Que es complicado, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, el caso del Estado español, que es el que nos ocupa y nos va a afectar también a nosotros, cómo se plantea la siguiente vuelta de tuerca en el tema de las pensiones, ¿no? Va a ser una dinámica de muchos años de intento de recorte de derechos, y bueno, pues ahí va a haber que estar firme, porque si no, esta política no tiene freno, ¿no?
Bueno, de todas maneras, Enrique, en relación con lo que comentaba Iker, lo cierto es que Angela Merkel, mayoría absoluta no ha logrado. Está claro que un gobierno, como comentabas tú, de progreso no va a haber, va a gobernar la derecha de Merkel, pero también tendrá que pactar, ¿no? Habrá que ver con quién pacta y quién está dispuesto a pactar con Merkel. Teniendo en cuenta que ya los liberales no están en el Parlamento.
Sí, parece ser que tiene dos soluciones que son o bien pactar con los verdes, que de lo cual ya tienen experiencia en diversos Länder, y por lo visto no han hecho ascos a esta propuesta los verdes. Parece ser que es una postura posible, pero de momento poco probable, y la más probable parece ser que es una repetición de la denominada Gross coalición, ¿no? De la coalición entre el CDU y el SPD. Lo que pasa es que, claro, si bien entre el 2005 y 2009 la coalición, el SPD tuvo un cierto peso, en este caso los resultados tan pobres de las elecciones pues parece ser que van a dar al SPD el papel de comparsa y simplemente de bastón, de apoyo, de soporte de esa casi mayoría absoluta de Angela Merkel, porque ni siquiera puede ser calificada de la CDU, sino de la propia Angela Merkel. Yo me gustaría hacer una cuestión específica o una referencia al partido de Alternativa por Nueva Alemania, me parece que se llamaba, un partido euroescéptico, y en términos generales a la derecha de la CDU, aún a la derecha de la CDU. Le ha faltado escasos 300.000 votos para acceder al Parlamento. Hubiera cambiado, en virtud de las normas electorales, el reparto de escaños de una manera significativa desde el punto de vista de mayorías y no mayorías, y sobre todo es la primera vez en Alemania desde Konrad Adenauer que existe un partido más a la derecha del CDU.
Bueno, eso también tal vez una tendencia que se está viendo en toda Europa, ¿no? Como esas extremas derechas con el tema de la crisis van avanzando, Iker.
Sí, sí, es evidente, y es casi, se puede decir, una reacción de manual, ¿no? Es decir, en el momento en que la crisis económica, pues bueno, se plantea en toda su crudeza y demuestra que las fórmulas de la derecha tradicional, pues bueno, no funcionan a la hora de generar bienestar para la población, que surja un recambio, una respuesta desde la propia derecha todavía más radical, más doctrinaria, y que, bueno, pues trate de encauzar el malestar con la política convencional, evitando que ese malestar se convierta en una acción de reforma profunda desde la izquierda, y se adopta un discurso que muchas veces estéticamente pues adopta ciertos rasgos de radicalidad, copia en cierta manera a la izquierda en su crítica al sistema y a la clase política y demás, pero que en el fondo, bueno, pues es la ultraderecha, ¿no? Es un fenómeno que se ha producido en todas las crisis, y si quizás en Alemania se ha quedado a las puertas del Parlamento y no ha tenido el éxito que ha tenido en otros países, es debido precisamente a que es el país donde la situación económica, aun habiéndose deteriorado, pues bueno, se mantiene con un mayor grado de solidez, que es lo que ha podido frenar a ese auge de la ultraderecha, ¿no? Y luego el otro partido de derecha minoritario, que es el Partido Liberal, hay que tener en cuenta también que es un partido de gran tradición en la política alemana y que, por, no sé si por primera vez pero en la historia, pero sí en mucho tiempo, se queda fuera del Parlamento, ¿no? Ha sido un partido que ha apoyado a las políticas de Merkel durante estos años, pero que finalmente ha terminado por ser prácticamente absorbido, ¿no? Y es que esa supuesta pureza liberal, pues bueno, puede quedar muy bien como desde la oposición o como una especie de idealismo de derechas, ¿no? Pero en la práctica, bueno, pues la política va por otros derroteros y al final el Estado participa de la política también cuando está gestionado por la derecha, lo que pasa que lo hace en favor de los intereses, lógicamente, de las clases más poderosas, ¿no? Y por tanto ese liberalismo un poco idílico de dejar que las cosas funcionen por sí mismas y demás, pues realmente a la hora de la verdad, más allá de un bonito discurso, pues se queda en nada, ¿no? Y en Alemania eso es lo que ha pasado, ¿no? Se ha apoyado las políticas de la derecha y al final, pues bueno, este partido se prácticamente ha quedado borrado del mapa, ¿no?
Bueno, nos queda poquito tiempo, pero todavía nos quedan 4 o 5 minutos para terminar la tertulia. Aprovecho para sacar otro tema. Baltasar Garzón está teniendo, Iker, un viaje bastante complicado por Argentina. 2 escraches en tan solo una semana.
Parece estupendo, ¿no? Porque es una persona que, bueno, en Euskal Herria es conocida de toda la vida y asociada a unas prácticas, bueno, en la Audiencia Nacional en relación a la represión contra Euskal Herria, la tolerancia a la tortura, incluso, bueno, en su caso personal, pues en vanguardia de determinar líneas de ilegalización de movimientos políticos, que, bueno, nos chocaba mucho a los que vivimos en este país con la imagen que estaba adquiriendo en el Estado español y en la opinión pública internacional de paladín de los derechos humanos y de la libertad, ¿no? Era un poco doloroso el comprobar cómo esta persona, que había sido pues una de las caras públicas de un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, tuviera ese label, ¿no? Y ese cartel de defensor de los derechos humanos y se paseara exhibiéndolo por todo el mundo, ¿no? Y me parece que es una muy buena noticia que en Argentina pues la haya puesto un poco en su sitio, ¿no? Y que los movimientos de solidaridad con Euskal Herria vayan rompiendo ese mito de esta persona que tiene una infinita capacidad de soberbia y de presentarse a sí mismo como defensor de los derechos humanos internacional, pues que haya sido puesto en su sitio y que realmente pues llegue esa denuncia y le persiga allá donde vaya en términos democráticos y efectivamente simplemente de denuncia, pero que no le permita cumplir con ese papel, ¿no? Incluso se hablaba en el Estado español la posibilidad de que se incorporara alguna lista en las elecciones europeas y demás, ¿no? Yo espero que allí donde vaya Garzón haya una persona que le recuerde cuál ha sido su paso por la Audiencia Nacional y las responsabilidades y las vulneraciones de los derechos humanos en Euskal Herria que ha adquirido desde allí, ¿no?
Bueno, hay que decir, por situar a los oyentes, que la semana pasada los grupos de solidaridad con Euskal Herria realizaban un escrache contra Garzón, una acción contra Garzón en la universidad donde iba a dar una charla pública en la Universidad de Buenos Aires. Allí, bueno, pues un grupo de personas pues repartió octavillas y gritó lemas en contra de Garzón y de alguna manera denunciando, bueno, pues que ha sido juez de la Audiencia Nacional y que ha avalado las torturas. Y el último scratch era este fin de semana, en este caso en una emisora de radio también argentina, y ocurría más de lo mismo. Enrique, esa doble imagen que tiene Garzón, por un lado aquí en Euskal Herria y por otro lado allí, en Latinoamérica.
Bueno, es que lo de Garzón es un hombre que ha conseguido creerse su propia mentira y parece ser que la está consiguiendo transmitir. Ahora es relator o colaborador del fiscal general del Tribunal de la Haya para los Derechos Humanos. Parece increíble un hombre que desde su puesto en el tribunal que sucedió al Tribunal de Orden Público y a su vez al Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, ahí es donde estaba Garzón, pues desde ese punto avaló las torturas, ni siquiera fue capaz de hacer constancia de las mismas, como Bermúdez, y aplicó legislación de excepción en Euskal Herria y sobre todo única y exclusivamente denunció y actuó contra el terrorismo de Estado cuando se sintió despechado porque no le nombró ministro Felipe González. Este es Garzón. Y claro, sabiendo que este es Garzón, es inevitable que más tarde o temprano la careta que él mismo se ha construido caiga y evidentemente pues parece ser que no será el paladín de la justicia y derechos humanos que él mismo nos quiere hacer creer. Por lo tanto, nada más tenemos que manifestar nuestro agradecimiento a los grupos de solidaridad con Euskal Herria porque empiecen esta actuación que yo supongo que se extenderá donde vaya. Y por supuesto si viniese aquí a Euskal Herria, pero aquí supongo que no será un destino preferido para sus vacaciones.
Bueno, pues el tema de Garzón y los scratches queda bastante para comentar. Con ese tema quería terminar y ahora ya sí que os tengo que despedir porque nos queda un minuto para las 9 de la mañana hasta el próximo lunes. Iker Casanova y Enrique Martínez, mi escarrillo ahí.
Soy.